Son las 10 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El Rey recibe en el Palacio de la Zarzuela a esta hora a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Cristina Cifuentes es la primera presidenta autonómica que tiene audiencia con Felipe VI tras las elecciones del pasado 24 de mayo. Horas antes de ese encuentro, la jefa del Ejecutivo madrileño avanzaba algunos de los asuntos que trataría con el monarca.
Y hablaremos en términos generales pues de la situación de la Comunidad de Madrid, la situación política, el proyecto de gobierno y de cualquier otra cosa que Su Majestad quiera plantear. Pero entiendo que es un primer encuentro institucional que se encuadra dentro de la normalidad democrática de que el jefe del Estado reciba a los presidentes elegidos en estas últimas elecciones.
Una vez concluido ese encuentro, el rey recibirá a la alcaldesa de la capital, a Manuela Carmen. A más cosas, este viernes vuelven a subir las temperaturas máximas. La Agencia Estatal de Meteorología activa alerta en la Comunidad de Madrid por temperaturas extremas. Previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy viernes volvemos a sentir los efectos de esa masa de aire cálido que, bueno, nos ha dado un par de días de tregua, pero a partir de hoy vuelve a hacer que las máximas se vayan disparando. Hoy ya rebasaremos los 35 grados de sobra en prácticamente todo el territorio, excepto en las localidades de la sierra. Allí se quedarán por debajo de esos 35, pues con valores de 32, 33 de máxima, pero en el resto de la comunidad, en algunos puntos, puede que lleguemos a alcanzar hasta 39 grados. Más probablemente, pues hacia el sur, en la zona de Las Vegas, algunas localidades por allí, puede que vean que el mercurio alcanza esos 39 grados. En el cielo vamos a tener ambiente poco nuboso hoy viernes. Veremos, como estos días atrás, pues nubosidad de evolución, sobre todo de cara a la tarde y principalmente en puntos de la sierra, también hacia el este de la comunidad, pero no esperamos precipitaciones. El viento va a soplar de forma suave, de componente sur, apenas nos va a refrescar esa sensación térmica de calor, y esta masa de aire cálido vuelve a hacer que las temperaturas vayan escalando posiciones y también nos va a acompañar de cara al fin de semana. Las máximas seguirán ganando grados, el domingo puede que lleguemos otra vez a los 40 que ya vimos reflejados días atrás para despedir el mes de junio.
Ante estas temperaturas, la Consejería de Sanidad insiste en la necesidad de tomar precauciones, sobre todo con los colectivos más vulnerables al calor, como son las personas mayores, los niños y los enfermos crónicos. Recomienda que las personas mayores mantengan una hidratación adecuada, ingiriendo al menos 2 litros de líquido, aunque no tengan sed, que eviten salir a la calle en las horas más calurosas del día. La consejería insiste en que ante síntomas graves o cualquier emergencia causada por el calor, el ciudadano solicite ayuda al teléfono 112. En la página de sucesos, la policía ha iniciado esta mañana una operación para desarticular una organización de la mafia georgiana. Al menos a esta hora se han producido ya 32 detenciones, la mayoría en Madrid, y entre los arrestados está uno de los jefes de la banda. La operación, que ataca al entramado criminal y de blanqueo de un poderoso grupo del crimen organizado con conexiones en Alemania y en Francia, está siendo desarrollada por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Comisaría General de Policía y de las Jefaturas Superiores de Madrid y de Valencia. Ahora vamos a tomar el pulso a la bolsa en una sesión de transición antes del referéndum griego. Parque madrileño, Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. Esa transición se nota en un mercado que apenas se está moviendo, una caída mínima del 0,20%, 10.824 puntos para el selectivo, que apenas ha registrado volumen de negocio en esta primera hora de negociación. La prima de riesgo también se encuentra muy estable en el entorno de los 144 puntos básicos, al igual que el bono español a 10 años, que ofrece ahora mismo una rentabilidad del 2,27%. En cuanto a los valores, el más castigado es Abengoa, con un retroceso del 1,85%, mientras que en positivo Aena lidera de forma clara el selectivo, lo hace con una subida del 4,20%. El euro, por su parte, se cambia por un dólar con 11 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. En la DGT está Fernando Pérez. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días. Todavía con problemas en la entrada a Madrid por la A5, por la carretera de Extremadura. Aunque algo ha mejorado la situación en los últimos minutos, todavía hay en torno a los 6 kilómetros de circulación muy lenta, con paradas desde Alcorcón hasta la zona de campamento. En el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid se circula ya con tranquilidad.
Y Gracias, DGT. Recuerde que a las 3 de la tarde se pone en marcha la primera operación especial del verano para regular los desplazamientos de vehículos que se van a producir en estas vacaciones, cifrados en 81 millones y medio entre los meses de julio y agosto. Vamos a completar la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Javier Leralta, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ahora mismo queda tráfico lento de entrada en la cuesta de San Vicente, una vez que se han abierto los dos carriles que permanecían cortados por un accidente en la avenida Portugal. Han entrado de golpe los vehículos que estaban atrapados en la parte alta de esa avenida de Portugal. Queda una pequeña retención en el cruce de la avenida de América con la calle de Cartagena, mientras que en el resto de la ciudad ya hay menos tráfico. Recordar, dato importante, que esta tarde se va a cortar la Gran Vía en los dos sentidos. Se va a cortar a partir de las 6:30 de la tarde entre las plazas del Callao y España.
Y a los usuarios del metro, recuerden que el tramo de la línea 6 de metro entre las paradas Puerta del Ángel y Oporto va a cerrar a partir de mañana por obras de mejora. Se va a facilitar un servicio sustitutivo de autobuses sin ningún coste para los viajeros del metro. Es todo, volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 11. Siguen en compañía de Eli del Valle y todos los compañeros de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan 6 minutos de las 10 en punto de la mañana, aquí estamos de vuelta. En Hoy en Madrid, con muchos planes por delante que nos van a llevar por el mundo de la literatura, de la gastronomía, de la música, de las experiencias personales. En fin, Belén Amonacid.
De todo hay. Muy buenos días, Eli del Valle.
Buenas.
Nos va a llevar incluso a visitar pueblos, pueblecitos esos que están ya casi abandonados y que están empezando, algunos de ellos, a conseguir brillar de nuevo con luz propia. Esa visita no va a ser solo de cortesía, no va a ser solo para pasar el fin de semana, sino que vamos a sumarnos, al menos a través de las ondas, a un movimiento que se llama Pandora Hub, un movimiento que busca precisamente que la gente vuelva a vivir en los pueblos, ¿no? De alguna manera, que volvamos a esa forma de vida más tradicional, menos unida al estrés y más, diríamos, incluso a los buenos alimentos y al vivir de otra manera, una manera con un contacto mayor con la tierra. Queremos saber cómo va la cosa y si tenemos pueblitos cercanos a lo mejor a nuestra Comunidad de Madrid o dentro de la Comunidad de Madrid en los que a lo mejor podamos empezar una nueva vida. No lo sé, ¿a ti te gustaría?
A mí me encantaría.
¿Sí?
Yo, es algo que espero hacer alguna vez en mi vida.
¿Vivir en un pueblito?
Vivir en un pueblito y olvidarme del mundo. Exactamente, sí.
Sí, sí. Yo creo que una vida, fíjate, da para varias vidas.
Eso es cierto. Y es verdad que en cada momento de la vida a uno le apetecen unas cosas u otras. Yo todavía no estoy en ese punto, ¿eh? No sé si alguna vez lo conseguiré, pero a mí me agobia esto que de repente se haga de noche y no veas nada.
¡Ay, qué bien! Qué...
Esto me asusta.
Y oye, los
porque no haya casas alrededor.
Por las mañanas y no hay eso es lo mejor. Que no haya nadie alrededor, pero absolutamente nadie.
Bueno, nosotros lo vamos a contar y a lo mejor más de uno se une a este movimiento, recordamos, Pandora Hub. Decía además Eli que hay tiempo para la literatura, cierto es, todos los viernes damos una recomendación literaria, como los más pequeños estáis de vacaciones, pues vamos a empezar a fijarnos un poquito más en vosotros. Lo vamos a hacer a través de un discolibro, se llama Holgorio del Bueno, y esto es algo que nos ha gustado porque es un trepidante viaje donde tenemos que conseguir que un príncipe triste y aburrido vuelva a encontrar la alegría de su vida. Escucharemos, claro que sí, ese CD que acompaña a este cuento ilustrado. Y ya de paso, estaremos también en otro de los lugares tradicionales cuando va viniendo el calor, que viene nueva ola de calor, luego nos lo va a contar Monse Martínez, las piscinas. Para una de ellas que hemos enviado en nuestra unidad móvil con Gloria Talavera, con Ángel Silgo, están en el Polideportivo José Caballero de Alcoba, donde hoy allí se va a realizar un simulacro de ahogamiento.
Vaya.
¿Por qué? Porque quieren que nos demos cuenta de que en la piscina también debemos cuidarnos. que no hay que olvidarse, y mucho cuidado, como os venimos contando además en este programa, con los más pequeños de la casa. Vamos a saber qué es lo que hay que hacer cuando vemos uno de estos casos. Hombre, y yo espero que Gloria Talavera preste mucha atención, porque así nos la llevamos siempre a la piscina, no vaya a ser que tengamos algún inconveniente. Por cierto, que también vamos a hablar con la Fundación Vivo Sano para darnos cuenta de ese mundo químico, diríamos, que nos rodea, de esas sustancias de las que a lo mejor no somos conscientes y que nos están causando un grave perjuicio a nuestra salud. Así que son algunos de los temitas para esta hora que nos lleva hasta las 11.
Muy bien, pues algunos temas que vamos a tratar en este 3 de julio, festividad de
Santo Tomás. Santo Tomás.
¿Otra vez?
Apóstol.
¿Otro?
Apóstol.
¿Pero cuántos Tomases hay?
Hay muchísimos. A mí se me ocurre, por ejemplo, el de Aquino, ¿no? Que es otro de los más habituales. Este Santo Tomás es Santo Tomás Apóstol, que es aquel que tuvo que meter la mano en la llaguita de Jesús para creerse que realmente era él que había resucitado. Él fue Tomás, viene del arameo y sería el gemelo.
El ese gemelo, es el significado. Sí.
El gemelo.
Pero como todos los Tomases.
Como
claro,
todos los Tomases.
Aquí da igual el apellido.
Este es el de eso, ver para creer, tocar para creer, que no se creía nada. Santo Tomás, que por cierto se llamaba Judas realmente, pero se cambió el nombre para no confundirse con el otro Judas que había entre los apóstoles.
Había dos.
Claro.
Había dos más.
Dos más. Y había un tercero que era Santo Tomás.
Ay, se cambió.
Se cambió de nombre porque dijo que a él no le confundían ya más.
Ya, bueno, claro. Y es que además Judas luego ha sido un nombre que no ha tenido mucho predicamento por culpa de Judas el Malo.
Por culpa de él, pero bueno, también tenemos luego a San Judas como patrón de los imposibles.
También, es verdad, porque
que yo me
he comido
mucho
bueno.
A él, claro.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Hay mucho imposible en tu vida?
Sí, unos cuantos, yo creo que todos tenemos imposibles, ¿no?
Sí, pero luego le tienes que pagar, ¿eh?
Sí, pero yo pago.
Tú pagas las deudas.
Siempre y cuando me lo conceda.
O sea que tú, vamos, tú firmas un contrato de estos de...
Hombre...
Estás tú como Tsipras con Europa, ¿no? A ver quién firma primero, a ver quién cumple primero.
Pero yo no hago referéndum.
Yo pago si yo cumples, pues yo cumplo si pagas, que dirá San Judas con toda la razón del mundo.
Esto es una pescadilla que se muerde la cola.
Exactamente.
Por eso al final no me lo concede.
Felicidades a todos los Tomases del mundo mundial. Muchas gracias, Belén.
Hasta luego.
En Onda Madrid. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ustedes, mientras algunos están preparando, cargando las maletas en el coche para ponerse ya rumbo a esas merecidísimas vacaciones de verano, hoy nosotros nos vamos a ocupar de un movimiento que está en boga ya desde hace unos cuantos años y al que yo pienso sumarme en cuanto tenga la menor oportunidad. Se trata del repoblamiento de pueblos abandonados. Es un proyecto muy concreto del que nos vamos a ocupar y tiene un nombre también muy especial, es el proyecto Pandora Hub, que es un movimiento de reactivación, recuperación y repoblación de zonas rurales y pueblos abandonados con un sueño, que es empujar a las personas a vivir bien y a trabajar mejor en el entorno rural. Diana Moret es promotora de esta iniciativa. Diana, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿desde cuándo está? Ya he dicho yo que lleváis unos cuantos años con este movimiento, con Pandora Hub, pero ¿cómo surge y desde cuándo estáis funcionando?
Esto surgió final del año pasado como idea, pero realmente es un sueño que parte mucho de una voluntad bastante personal, que es estar viviendo y bueno, en un entorno más natural y también poder trabajar desde este entorno más natural, que siempre es mucho más fácil pues encontrar la inspiración y realizar procesos intelectuales, que es un poco a lo que se dedica mucha gente en sector servicios, a lo que me dedico yo como fundadora del proyecto, en entornos pues con más conexión directa con la naturaleza. Entonces esto empezó como idea el año pasado, a finales del año pasado. Hubo una primera fase de investigación y en la que yo me desplacé por Asia, a Bali y a Nepal, para realizar entrevistas e inmersión directa en proyectos parecidos en Asia, en proyectos que mezclaban temas de coworking, temas de emprendeduría, en lugares atípicos, lugares rurales, lugares con un encanto turístico específico, en los que personas de todo el mundo compartían lugares, un lugar de trabajo y donde, bueno, yo formé parte de, una serie de emprendedores de todo el mundo, pues que combinábamos eso, un 60-70% de trabajo, en mi caso realizando toda la fase de investigación del proyecto, con un 30-40% de ocio y de descubrimiento de la zona. Entonces, básicamente empezó en estos tres meses, enero-abril, bueno, final de enero-abril, en el que empezó con una fase de investigación en la que, más que diseñar lo que fue un proceso de absorción de información, de inspiración, de ponerme de alguna forma en una situación parecida, en otro lugar del mundo, y de coger pues ideas sobre cómo adaptar ese concepto de workation, que no es más que vacaciones y aprendizaje, lo que sería work and vacation, aquí a nuestro país, ¿no? Entendiendo que es un país pues que tiene un atractivo turístico impresionante a nivel internacional.
Y es un país, el nuestro, que tiene mucho pueblo abandonado también. No sé si habéis hecho un censo de todos los pueblos que se podrían recuperar de alguna manera.
Sí, los últimos datos apuntan a que hay unos 3.200 pueblos abandonados en España. Lo que sí que es cierto, que además de estos pueblos abandonados, hay pues otros miles, pueblos que no están abandonados, pero que sí que están en riesgo de abandono, o incluso que tampoco están en riesgo de abandono, pero que sufren cada día la despoblación o la fuga de habitantes, y sobre todo de habitantes pues con perfiles más jóvenes, que algunos sí que están deseando crecer para irse a la ciudad o a otros países, pero hay muchos otros perfiles o muchas otras personas que no, que si tuvieran la oportunidad y hubiera oportunidades en el pueblo, tanto de trabajo como de contenido, y pasaran cosas en su pueblo, posiblemente, o se quedarían a vivir en su tierra, o posiblemente buscarían la forma de ir más asiduamente. Con lo cual, entre los que están abandonados, los que están en riesgo de abandono, y los que están buscando alguna fórmula para atraer al talento o para que su gente retorne al pueblo, estamos hablando de una masa crítica importante. De hecho, el proyecto está empezando por los pueblos que no están abandonados, por los pueblos que tienen infraestructuras y que se pueden plantear procesos de reactivación. Con lo que son programas de contenido, de formación, que normalmente suceden en las ciudades, pues el poder realizarlos ahí, porque tienen todo lo necesario, de alguna forma, toda la parte más, pues instalaciones, internet, y que incluso tienen algún tipo de bagaje, alguna iniciativa, y han intentado de alguna forma montar algún tipo de programa pues enfocado a gente joven para reactivar la zona en términos de emprendeduría o en términos de trabajo o en términos de espacios de coworking rural y tal, con lo cual nosotros estamos empezando por este tipo de pueblos, ¿no? Por los pueblos que ya han empezado a hacer los deberes, que ya van con el chip de tenemos que atraer a nuevos habitantes, de hecho tenemos que intentar atraer a gente joven, familias jóvenes que son las que tienen pues más recorrido vital y son las que puede dar una sostenibilidad a nivel de habitar el lugar, ¿no? Con lo cual no estamos empezando por lo más dramático, que es el pueblo en ruinas, es lo que nos encantaría, pero estamos empezando por la parte más soft, entre comillas, ¿no? Sí. Con la parte más de contenido, de reactivación, que son este tipo de pueblos, ¿no? No están abandonados, ni están en riesgo de abandono, pero sí que ya tienen un chip bastante enfocado a la reactivación.
Entonces, si miramos el mapa de España, Diana, y lo miramos por comunidades, ¿cuáles son las que tienen más potencial en este sentido?
Potencial,
más bueno, pueblos que en estos momentos a lo mejor tienen ese principio de infraestructura o tienen esas instalaciones que pueden ser aprovechadas y a partir de las cuales se puede crecer.
Lo que hay es bastante mezcla. En Galicia hay como unos 1.800 pueblos abandonados, o sea, hay mucha masa crítica de pueblos abandonados que están en una situación un poco más vulnerable, en el sentido de que para hacer algo allí habría que invertir en infraestructuras, se necesitaría una inversión inicial, que es un poco de lo que yo estoy intentando huir, pero sí que es verdad que en Galicia hay una iniciativa que se llama Sende, que es, han rehabilitado una zona, bueno, lo que es una masía rural, una zona rural, sí. Y están haciendo pues cursos para perfiles, personas que se dedican al mundo digital, y están haciendo pues eso, formación en ese sentido. Y es una iniciativa que ya lleva más de un año, creo, y eso está por Galicia. Pero sí que es verdad que están en un entorno en el que hay muchos pueblos abandonados. Ellos como tal, yo entiendo que son una buena práctica, en el sentido de que han empezado por combinar lo que es el alojamiento con el contenido, con un valor añadido, con lo que es la formación y más en perfiles digitales. Lo que sí que funciona de una forma bastante atomizada, ¿no? Bastante aislada, ¿no? Entonces, hay iniciativas que están funcionando muy bien. En Galicia yo conozco esta. Luego también, para hablar un poco fuera de Cataluña, yo estoy en Barcelona, sí. Pero sí que sé que en Cataluña lo que me he encontrado cuando he llegado de este proceso de investigación, de este viaje, es que para mi sorpresa en Cataluña todo lo que es el coworking rural está en efervescencia absoluta. Por coworking rural entendemos a lo que es el fenómeno coworking, que son espacios donde la gente trabaja compartiendo un mismo espacio y además pasan muchas otras cosas, se da colaboración, se dan proyectos en común. Pues hay una versión rural de todo este movimiento de coworking, y en Cataluña entiendo que también en el resto de España hay iniciativas de este tipo, pero en Cataluña es muy vibrante. Estamos hablando que en lugares como Baix, en lugares como Monzón, en lugares como, bueno, toda la zona de Terra Baixa, la zona del Delta del Ebre, y concretamente el centro neurálgico de un proyecto de coworking rural y de reactivación económica a través del coworking rural que se está poniendo en marcha en Cataluña es Riba-Roja d'Ebre. Riba-Roja d'Ebre están liderando a través del Consejo Intercomarcal de la zona un proyecto financiado por la Unión Europea para reactivar y promover la economía en entornos rurales, que lo que está haciendo básicamente es utilizar lo que es espacios de coworking, identificar potenciales dinamizadores de esos espacios para retener a las personas jóvenes con trabajos en el sector servicio, para que pues quizá no se desplacen directamente a vivir ahí, pero sí que si tienen un alojamiento en el pueblo, porque son del pueblo, intentar que en lugar que se vayan el lunes y vuelvan el viernes, se vayan en lugar de irse el lunes el martes y se queden hasta el viernes, o pacten en el trabajo que tienen en la ciudad, quedarse unos días y teletrabajar desde esos espacios de coworking, ¿no? Entonces, en Riba-Roja d'Ebre han hecho todo un año de investigación, de identificación de estos dinamizadores de espacios, de explicación de lo que es el espacio y la cultura del coworking rural en agentes agitadores económicos de las zonas rurales, personas que nunca habían escuchado el término coworking, y han hecho todo este trabajo previo. Entonces, tienen bastante trabajo recorrido, bastante camino recorrido. Han identificado de las 13 zonas más deprimidas de Cataluña, van a intervenir con este modelo que están aplicando en Riba-Roja en 11 de ellas, con lo cual a nosotros como Pandora Hub nos resulta una localización, una primera localización muy interesante, porque nosotros podemos aportar todo lo que es la parte pura y dura de dinamización, contenidos, expertos a nivel mundial, temas pues muy innovadores, y nosotros de alguna forma podemos dar valor a todo ese know-how y ese background que tienen ya hecho ellos de toda la investigación que han hecho estos últimos años, del espacio de coworking rural que se llama Zona Líquida que tienen en el pueblo, y unir un poco fuerzas pues para realmente coger Riba-Roja como primer piloto, ¿no? Y hacer un proceso de reactivación a conciencia durante unos meses, y a partir de ahí pues darles una autonomía para que ellos puedan seguir programando actividades, y posiblemente, si todo va bien, en un año, cuando Pandora Hub tenga una masa crítica importante, pues ya lanzar una campaña de crowdfunding para recuperar infraestructuras de la zona antigua del pueblo de Riba-Roja, que casi todos son casas abandonadas. Entonces, además de tener todo lo que es su infraestructura necesaria para hacer un piloto y probar la parte de los contenidos y estar reactivando todo en las instalaciones que tienen ahí, tienen fibra óptica incluso en el espacio de coworking, además tienen toda la zona antigua, que en el momento que se hace un proyecto de recuperación infraestructural también se podría hacer, con lo cual en lugar de empezar con la recuperación infraestructural, que nos situaría en un poco en el segmento de lo que se está haciendo mayoritariamente en España, que es empezar por ladrillo de alguna forma, vamos a recuperar la infraestructura. Lo que estamos haciendo con Pandora Hub es un poco lo contrario. Nos estamos dedicando a hacer que en el pueblo pasen cosas para que en el momento que haya una campaña de crowdfunding y de alguna forma enfocada a recuperar las infraestructuras, los potenciales compradores o usuarios de esos alojamientos tengan muchos más motivos para comprarlos.
Ya estén de alguna manera instalados, aunque no sea físicamente, pero sí tengan, estén familiarizados, ¿no? Sería justo lo contrario, fíjate, Diana. Ayer yo leía un anuncio, precisamente, de un pueblo italiano, un pueblo que se llama Gangi, no sé cómo se pronuncia, se escribe Gangi, que está regalando casas a gente a cambio simplemente de que las rehabiliten en un espacio determinado de tiempo, creo que son 5 años, ¿no? Entonces, lo vuestro sería justo al revés, ¿no? Crear una serie de incentivos dentro de los pueblos de manera que la gente al final dijese, oye, pues yo me quiero quedar a vivir aquí porque puedo resolver mi vida, porque puedo trabajar desde aquí, porque puedo dedicarme a algo en un entorno natural y ahora sí, ahora me hago con una casa, la rehabilito y ahí montamos una nueva comunidad. Pues nos ha parecido una iniciativa muy original, nos ha parecido una iniciativa de las que hay que potenciar, Diana, así que te damos la enhorabuena. Que tengáis muchísima suerte y a ver si de esos 3.000 pueblos que tenemos abandonados hay unos cuantos que consiguen volver a la vida. ¿De acuerdo?
Sí, me gustaría invitar a todos los oyentes a que si quieren probar nuestro primer piloto, va a ser este verano, del 17 al 27 de agosto en Ribarroja d'Ebre, con cursos variados, workshops variados de contenidos muy variados para el público en general. Y luego, específicamente, tenemos una actividad de 5 días bastante intensa, pero también muy divertida, para emprendedores y startups, del 4 al 9 de septiembre, también en Ribarroja d'Ebre.
¿Cómo se puede apuntar la gente? Exactamente, eso te iba a preguntar.
Sí, si vais a la web pandorahub.co, vais a encontrar información un poquito más abajo de la imagen principal sobre el primer piloto, ¿no? Es un piloto que está enfocado a que la gente escoja un poco los contenidos que quiere. Hay 25 propuestas de posibles cursos. Entonces, estamos en votaciones. El viernes que viene, día 10 de julio, acaban las votaciones. Cerraremos un programa de unos 5 o 6 cursos y además va a haber también actividades de exploración de la zona, tipo kayak, iremos al Matarraña, que es una zona de baño del río, se puede hacer paddle surf, se puede visitar las bodegas de Montsant. Entonces, va a ser del 17 al 27, va a ser enfocado a público en general. Puedes incluso simplemente emplazarte ahí y decidir una vez ahí, mira, pues quiero participar en este curso. Cada curso son 50 euros, es una tarifa plana, como si dijéramos.
Sí.
No hay alojamiento incluido, con lo cual aquí es muy libre. Cada uno puede dormir donde quiera. Si se quiere, se apunta. Si no se quiere, no se apunta. Simplemente están las actividades en conjunto. Es un formato muy flexible, ¿vale? Entonces, hay estos dos. El piloto tiene estas dos citas. ¿No? En agosto, para público en general, familias, personas que quieran transformar su carrera, haremos un curso de 2 días muy enfocado a la transformación de carrera profesional. Hay temas también de psicomotricidad para niños, está un poco enfocado también a familias, profesionales que están en transición. Y luego ya el que tenga una empresa o una startup y esté en un momento que quiera crecer, replantear determinado producto o hacer algún lanzamiento al mercado, o tiene una idea de negocio y quiere por fin ya darle forma, tiene un business plan o ya ha trabajado sobre el tema y quiere darle forma, hemos reunido a los mejores expertos en metodologías de startup aquí en España, temas como Design Thinking, Lean Startup, Happy Startup y liderazgo sistémico. Esto va a pasar en septiembre, o sea, emprendedores en septiembre, del 4 al 9, emprendedores y startups, y público en general que quiera probar un poco la experiencia, conocer el lugar y aprender algo nuevo estas vacaciones, hacer unas vacaciones con un valor añadido del 17 al 27 de agosto.
Muy bien.
En Ribarroja d'Ebre.
Perfecto, pues ahí está esa página web que subimos a nuestra página de Facebook, Pandora, como suena, Pandora, hub.com. Muy bien, Diana Moret, muchísimas gracias, que tengáis mucha suerte.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Problemas de espacio? Revaloriza tu vivienda. Venta de trasteros en propiedad. Acceso independiente. Vigilancia 24 horas. Minialmacenesytrasteros.com o 91 725 1496.
Ser viajero significa muchas cosas. Descúbralo con Politours, viajando por los 5 continentes, visitando China, Turquía, Japón, Croacia, Indochina, Rusia y muchos más. Solicite los folletos de Politours en su agencia de viajes. Politours.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Chopo en el cielo azul.
¿Y qué más?
El cielo azul en el agua.
¿Y qué más?
El agua en la hojita nueva.
¿Y qué más?
La hojita nueva en la rosa.
¿Y qué más?
Bueno, con un niño esto puede pasar y puede ser de aquí al infinito, directamente. Tú hablas con un niño y el niño te pregunta y te vuelve a preguntar y te vuelve a preguntar. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Eso cuando no es ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, ¿a qué viene todo esto? Pues a que estamos en tiempo de verano y por lo tanto en nuestro espacio dedicado a los libros hoy lo vamos a dedicar a un libro con sonido, con este sonido exactamente que está dedicado a los más pequeños. Su autor es Paco Paricio y él va a ser el protagonista de nuestra sección de hoy, Sergio Rodríguez. Buenos días.
Pues sí, y este niñito que preguntaba se llama Aníbal y estaba hablando con su madre, que se llama Eva, pero fíjate que la letra de fondo es un poema nada menos que de Juan Ramón Jiménez, porque uh-huh. Esto que traemos hoy, la propuesta literaria, tiene mucha amiga. Es un libro para peques, pero que pueden leer con delectación también los mayores, por supuesto. Tiene, por ejemplo, el primer disco que acompaña a esta colección. Recordarás también ese romance de San Antonio y los pajaritos. Uh-huh. Bueno, pues también está aquí. Bueno, vamos a entrar en materia. Efectivamente, es un proyecto editorial nacido allí en Galicia, llamado Sueños de Gati Pedro. Es un cuento ilustrado también precioso que aquí tienes, que estamos hojeando. Y el promotor, digamos, el alma mater de este título, tenemos dos o tres más por ahí, es Paco Paricio, que es el director artístico, uno de los responsables de la fundación hace ya más de 30 años, se dice pronto, 30 añitos, de los Titiriteros de Binéfar, que es una compañía teatral especializada en realización de espectáculos, muchos de ellos con títeres para todos los públicos y que cuenta también con importantes premios. De eso hablaremos, pero ahí tienes de momento a Paco Paricio, el autor de este texto.
Hola Paco, ¿qué tal?
Bien, encantado de hablar con vosotros. Aquí bueno, estoy en el Pirineo de Huesca.
Hoy, dando envidia, o sea, ya de entrada, ¿no?
Bueno, habláis de verano y de literatura, pues sí, aquí está, es un pasaje uh-huh. evocador. Y efectivamente habéis dado unas informaciones muy contrastadas y muy veraz, así que gracias.
Bueno, tenemos el libro ilustrado, que es una preciosidad, lo tenemos aquí en la mano con unas ilustraciones. ¿De quién son, por cierto?
Pues la editorial es gallega, como muy bien decíais, uh-huh. y los Titiriteros de Binéfar solemos colaborar mucho con un ilustrador muy premiado que se llama David Vela, que, bueno, ha hecho cartelería para los Titiriteros, ha hecho algún otro libro. Y bueno, es un ilustrador casi oficial de la casa, él trabaja por libre, pero es un gran ilustrador, David Vela de Zaragoza.
Uh-huh. Y luego viene acompañado de un CD musical con 14 temas, que por cierto se pueden escuchar algunos de ellos en la web, que luego daremos para que todo el mundo lo tenga presente y pueda escucharlo. ¿Cómo nace este proyecto, Paco?
Pues mira, los Titiriteros de Binéfar habíamos hecho, sobre todo basado en lo que sería la tradición oral, el folclore, hemos hecho varios discos, uno se llama uh-huh. Tapa la calle, otro Animaladas, y conoció nuestro trabajo una nueva editorial gallega que quiere dirigirse a los niños y quiere hacer libros disco, así que desde el otro lado de España, de Galicia, nos llamaron a Aragón.
Sí.
Nos dijeron, conocemos vuestros discos, os atreveríais a hacer un cuento y que las canciones, bueno, compartir el protagonismo de lo que sería la música con el texto. Yo que habitualmente escribo los guiones de los espectáculos que hacemos los Titiriteros, y pues bueno, el reto me pareció interesante. No habíamos sacado nunca nosotros ningún libro disco y bueno, empezamos a partir del lo que serían los cuentos acumulativos, donde los distintos personajes, cada personaje trae una canción, trae un juego, y bueno, hemos creado ese jolgorio del bueno, que en realidad es una receta que necesita un niño aburrido y que su hermana, pues hasta ahí puede llegar, su hermana sale en busca del remedio para su, uh-huh, para su hermana.
Un príncipe triste, aburrido, y además tienen cabida personajes de siempre, como son los clásicos, Caperucita, Lobo Feroz, Pinocho, el Hombre del Saco, ¿no? ¿Cómo vas intercalando todo esto?
Sí, la idea es una princesa cuyo el mayordomo de palacio le dice, bueno, si quieres encontrar la solución del problema que tiene tu hermano, sal fuera, sal de extramuros y fuera del palacio donde vive el principito es donde se encontraría en realidad el país de los cuentos. Él le lleva para empezar al bosque donde está la casa de la abuelita de Caperucita, que le está contando la abuelita Caperucita, como tú decías antes, el romance de San Antonio y los pájaros. Y después, bueno, aparece una bruja que le trae una danza alrededor de la luna, aparece un mago, un ogro y aparece incluso Pinocho, que está haciendo su función de títeres, y cada uno le trae un juego relacionado un poco con el propio personaje, pero son juegos y canciones, y el hada, que está con un problema a su hijo, le hace esta poesía de Juan Ramón Jiménez, que es premio Nobel y que parece un juego entre una madre y un hijo, y que efectivamente está interpretado por Eva con Aníbal, pero que es una poesía pues con toda la calidad de Juan Ramón Jiménez. Uh-huh. Y también hay Greguerías de Gómez de la Serna, uh-huh, en este caso, bueno, pues es otro personaje que hace como un conjuro y está con las propias Greguerías y canciones ya más tradicionales.
Como el Pasemisí que tenemos aquí en el Corte 11. Bueno, ahí lo que veo también una labor interesantísima, ¿no, Paco, de recuperación? Porque los niños de ahora no les suena el Antoñito y los pájaros, ese romance, ¿no? Que yo recuerdo que cantábamos en el colegio, en la rondalla, cuando éramos pequeñitos, pero digamos que es una labor de recuperación muy útil, ¿no?, para que los niños también sepan la tradición.
Sí, efectivamente. Bueno, creo que detrás de esto está a los niños hay que darles lo mejor. No parece que para los niños sirve cualquier cosa y justamente hemos intentado, no sé si lo hemos logrado, de hecho estamos muy contentos con el trabajo. Hemos buscado todos los instrumentos que se interpretan en el disco, como son instrumentos acústicos, hemos buscado distintos arreglistas, además en la propia compañía, pues Alberto Banguino, o distintos arreglistas para que cada melodía tuviera su carácter muy distinto. Y bueno, pues no hemos escatimado en horas de estudio o en trabajo de interpretación. Entonces el disco como disco, los 14, 15 temas que están, pues se escuchan, pues el otro día me decía, mira, que me resulta muy útil para un viaje, digo, bueno, pues está bien, pones el viaje, porque lo que no tiene es DVD, lo que tiene son propuestas que uno puede escuchar y jugar, pero que no queremos que esté pendiente de ninguna pantalla para jugarlo, ¿no? Entonces por eso a lo mejor en ese caso lo del viaje pues resultaba útil. Entonces sí que es verdad que hemos tratado de cosas de la tradición como juegos nuevos que aparecen en los campamentos, o como ese de los contrarios, que bueno, uno va a decir lo contrario de lo que dice el otro, o bueno, pues una canción francesa que canta la Luet, que canta Pinocho, creo que es con él, con Pierrot, bueno, pues que Pierrot parece que es de origen francés, Pinocho está ahí con Pierrot y Pierrot canta una canción francesa con un arreglo que ha hecho Elena Polo así muy hermoso, con pequeñas guitarras y ukeleles.
Uh-huh. Se han unido aquí, digamos, dos firmas de que son garantía de calidad, ¿no? La prestigiosa editorial Galaxia y vosotros, los títeres de Binefar. Lleváis editados 7 discos, 3 libros, más de una treintena de espectáculos. Yo esta mañana me llevaba la sorpresa, por ejemplo, una compañera aquí me ha dicho, lo dijo así con cara de sorpresa, mis hijos se crecieron escuchando precisamente los títeres de Binefar. O sea que son dos historias unidas, una conjunción perfecta, ¿no?, y afortunada.
Sí, tenemos, bueno, perdona que te lo diga, pero que tenemos un premio que estamos muy orgullosos. Somos Premio Nacional de Teatro, sí. La primera vez que se dio el Premio Nacional. Y bueno, no sé si por eso la editorial gallega o porque bueno, alguna vez hemos actuado en Galicia, pero nos prodigamos más en Aragón y en Madrid. Por cierto, que venimos mucho a Madrid, estuvimos en San Isidro en este pasado, sino en el anterior. Y yo voy a estar dentro de muy poco en el Retiro, en un programa de títeres, o sea que estoy invitado a venir este julio, a mitad de julio, creo que estoy yo, final de julio, en un programa de títeres en el Retiro, o sea que estamos en Onda Madrid, aprovecho para decirlo. Pues efectivamente nos llamaron, nosotros nos conocíamos. Yo conocía un álbum que me regaló mi novia, que es mi mujer, que ahora somos abuelos ya, Pilar, de sobre Castelao, que la había hecho la editorial Galaxia hace muchos años, y me hizo mucha gracia. Digo, mira, aquellas ilustraciones de Castelao tan bonitas dentro de esta editorial. Y bueno, nos llamaron y nos pareció un reto interesante, y la verdad es que estamos muy, muy contentos de cómo ha quedado, y ojalá que... Y muchísimas gracias a vosotros de darle divulgación.
Es muy curioso, Paco, cómo esto de los cuentos contados es algo muy antiguo. Yo me acuerdo, yo me crié con aquellos cuentos que hacía, creo que era la cadena SER, que eran unos cuentos que mi madre me ponía en un magnetofón para que yo cenase, porque era bastante mala comedora. Entonces me ponía, y era el de aquello de no son galgos, son podencos, y todo aquello, ¿no? Eso no ha cambiado. Quiero decir que los niños, al fin y al cabo, podemos avanzar mucho en muchos sentidos, pero los niños son niños, y que les cuenten cuentos forma parte de su infancia. Hablemos de niños de ahora, hablemos de niños de hace 50 años o de 200, ¿no?
Pues bueno, mira, me parece interesantísimo lo que dices. Yo creo que hay un derecho genérico de los niños que tienen derecho a su cultura, a sus juegos, pero yo creo que ya concretándolo más, el derecho de los niños a su propia cultura, a su esparcimiento y a sus juegos, el cuento contado tiene unas características que no tiene a lo mejor el cuento que se ve en la televisión o en un ordenador. Porque sí que es verdad que los niños tienen que verlo y jugarlo todo, y con medida y con talento, que decimos en Aragón, pero el cuento evoca las imágenes, las crea el propio. A mí me gusta no tanto la palabra el auditorio como el espectador, porque el que espera, ¿no? El que expecta, ¿no? El que está ahí, pues crea. Cuando le cuentan un cuento y se lo cuentan con esa sobriedad que lo contaban antes los abuelos y las abuelas, sobre todo, pues evoca él, crea las imágenes. Pero en el fondo hay otra cosa todavía más interesante, le está dando unas claves para vivir. Decimos, bueno, pues en la superficie los cuentos son muy terribles, son muy... Bueno, puede ser que en la superficie los cuentos tengan un punto muy terrible o muy trágico, pero le están dando claves, le estás diciendo, bueno, pues la vida tiene sus dificultades, siempre hay una salida para las dificultades, y siempre hay un apoyo, y siempre hay algún recurso, y bueno, a veces las cosas no son lo que parece. Hay cosas muy interesantes en los propios cuentos populares que hacen que los sean necesarios para los niños, y sobre todo lo que tú decías de la radio, que es que te ocupe también la oralidad, ¿no? La oralidad, por supuesto que los niños manejan, están en la cultura de la imagen y manejarán imágenes, pero no se les puede hurtar esta oralidad que les hace a ellos crear las imágenes, evocarlas, y eso lo estamos ayudando a crecer, y les estamos dando una herramienta muy interesante.
Y es unido al libro, que es algo que debemos conservar, ¿eh? Yo soy muy muy de libro, sí, sí. Y ahora tanto ebook y tanta cosa de estas, que está muy bien y que es muy cómodo cuando nos vamos de vacaciones, y que, en fin, no tenemos que cargar con 200 libros, cuentos de niños incluido, pero que, en fin, el libro, sobre todo cuando está tan cuidado como los de esta colección, en fin, merece la pena, ¿eh?
Sí, sí, efectivamente, ese es otro elemento, que los niños, pasar las hojas, el ver las ilustraciones, volverlas a ver, los libros. Los libros creo que son menos objetos de consumo, en el sentido de que, bueno, lo ves, eso tratamos de que se relean, ¿no? De que tengan alguna clave, decir, ah, pues este personaje, esta canción, y vuelves atrás y vuelves adelante, eso... en el libro, y bueno, pues como el propio objeto, ¿no? La tapadura, la ilustración, las ilustraciones y las letras, están ahí también las letras de las canciones, porque es muy poco texto, porque prácticamente las propias letras de las canciones, en nuestro caso, conforman el texto del libro. Y efectivamente, los niños tienen que escuchar cuentos contados y ver libros, y también esas otras cosas nuevas, porque les ha tocado, pero no les podemos hurtar el libro como objeto, porque, bueno, ese tiene sus claves, y yo creo que las va a tener siempre, y también la oralidad del cuento contado de tú a tú, contado después del cenar.
Bueno, estamos hablando, además, si nos fijamos solo en el libro, Sergio, de unos libros tan bonitos, tan cuidados, hechos para durar. Además, que es lo interesante, porque yo creo que no hay nada más bonito que cuando eres mayor, de pronto abrir un cajón en casa de tus padres o de tus abuelos y encontrarte un cuento de aquellos que veías cuando eras pequeño, porque tiene un poder evocador fantástico, ¿eh?
Claro. Y bueno, son imágenes que te de alguna forma te han conformado. Por eso creo que hay que cuidar tanto lo que se da a los niños, porque a veces la propia educación estética viene de esas imágenes, ¿no? Y la lectura... Y bueno, pues aprendemos, hay una lectura de la imagen que pues tiene su complejidad y que nos entra muchas veces en el paso de las páginas, ¿no? Esa dramaturgia que hay, ¿no? Volver adelante, volver atrás, ¿no? Decidir, ¿no? Y que el objeto que lo puedas, ¿no? Qué gesto tan bonito, estoy pensando ahora mientras tú hablabas, ¿no? Este gesto de cerrar el libro, cogerlo en el regazo y apretarlo contra el pecho, ¿no? Uh-huh. Eso es decir, bueno, aquí había alguna clave que me ha ayudado, o esto me lo guardo, o esto lo quiero volver a releer, o esto se lo voy a dar a una persona que quiero mucho para que lo lea, ¿no? Eso, ese gesto, ese objeto, ¿no? Que llevar al objeto esos afectos, esas experiencias, o esas evocaciones que ha despertado el libro, y estoy ahora imaginando ese gesto, y decir, bueno, pues ese gesto es hermoso, ¿no? El trasladar al objeto, en realidad estás un poco proyectando parte de ti, diciendo, bueno, aquí había una clave que yo creo que me va a ayudar, o que va a ayudar a esta persona que quiero.
Bueno, pues sí, queríamos acercar a los oyentes de Hoy en Madrid, Sergio, este proyecto que aúna literatura, música y juego con una calidad altísima, además, Sueños del Gatipedro. Que sepas, Paco, que Sergio está encantado con los libros, parece un niño. Es una cosa.
Para mí.
¿Ves? Sergio, espero saludaros cuando vaya a Madrid.
No sí, sé, sí, te tengo fichado.
Al retiro.
Perfecto, pues oye.
En la web de los titiriteros lo ponen. Yo no estoy... Estoy aquí en la INSA, como decía en el vídeo, precisamente estoy hablando con maestros de educación y de cuentos, o sea que...
Oye, de todas maneras no te preocupes, si tú no puedes venir al retiro nos acercamos nosotros al Pirineo de Huesca, que casi, fíjate, como que nos apetece mucho, a engañar.
Estás invitada.
Pues muchas gracias.
No sé si sabes que los titiriteros tenemos en... muy cerquita de INSA, un museo de títeres, se llama la Casa de los Títeres, y un teatrito donde caben solo 100 personas, pero que es muy acogedor, es modernizado, tres casas, es un pequeño pueblo del Pirineo, y allí tenemos un sitio para las amigas a las que les gustan los cuentos, como tú y como Sergio.
Perfecto, pues allí nos encontramos, aquí o allí, pero nos encontramos seguro. Paco Paricio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, gracias. Un abrazo muy grande.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo, Sergio.
Sergio, que lo
hasta
tienes
pronto.
Cogido, como decía Paco, contra el pecho, una cosa abrazado, es un libro de cuentos, es que eres un niño grande.
Yo ahora me voy a escuchar los poemas esos grabados. Y fueron felices.
Y comieron perdices, que no se te olvide rimar, que luego tienes que hacer tus propias rimas, ¿eh? Venga, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Y Manuela, última pregunta. ¿Qué planes tienes para el mes de julio?
Porque en Madrid no hay playa.
Playa no, pero en Madrid tenemos 15 tiendas Smith Cocinas en rebajas. En julio cambio mi cocina, ¿cómo me llamo, Manuela?
Smith Cocinas, rebajas del 2 al 25 de julio. 15 tiendas en Madrid.
Ser viajero significa muchas cosas. Descúbralo con Politours en sus circuitos fluviales por Europa. Una navegación lúdica y cultural. Solicite los folletos de Politours en su agencia de viajes.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues por desgracia todos los años un número importante de personas y entre ellas muchos niños fallecen ahogados, sobre todo, fíjense qué cosas, en piscinas privadas. Es importante, por lo tanto, conocer las medidas de precaución que tenemos que tomar, sobre todo los adultos, y las pautas de actuación también cuando se produce un accidente en una piscina. Vamos a asistir a continuación a un simulacro de ahogamiento que se está recreando en el Polideportivo José Caballero de Alcobendas, precisamente para esto, para concienciarnos a todos. Hasta allí se ha ido nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera a bordo. Gloria.
Hola, ¿qué tal? Desde el Polideportivo José Caballero. Hola, ¿qué tal? Estamos en estas instalaciones. Os podéis imaginar cómo están las piscinas, a tope de gente, sobre todo de niños, disfrutando en un día tan caluroso. Y hasta aquí nos hemos trasladado para vivir en directo este simulacro, porque 75 personas han muerto ahogadas en espacios acuáticos en España durante el primer semestre de 2005. Estamos con la presidenta de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, Isabel García Sanz. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y me imagino que es importante destacar además que se han producido en los primeros días de apertura de esas piscinas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que lamentablemente en el mes de junio llevamos ya 35 ahogados de los 75 que llevamos en este primer semestre. Bueno, el 74% se han producido en playas y el resto se han producido en piscinas, pero lamentablemente muchos de ellos se han producido en lugares en los que todavía no se ha iniciado la... no está cubierto el servicio de seguridad, el servicio de socorristas en playas y piscinas.
En cuanto al porcentaje de niños, las cifras que nos dicen...
Bueno, pues las cifras son un poquito escalofriantes, porque hay un 16% de esos ahogados que son niños menores de 10 años. Hay un tramo todavía más grave, que son niños menores de 6 años, que ha habido 10 menores de 6 años que han fallecido, y eso ya es por no saber nadar, por descuido de los adultos que tienen que estar a su cargo, y es algo bastante dramático que sucede, por desgracia, en nuestro país.
Bueno, está todo preparado para este simulacro, estamos viendo aquí lo que puede pasar en una piscina habitual. Yo no sé cuántos niños puede haber ahora aquí, pero seguro que más de 100. ¿Qué tienen que hacer en este caso los padres, los cuidadores?
Bueno, creo que en estos momentos hay unos 300 niños. Nos dijeron que venían niños y niñas a unas actividades hoy en la piscina. Los cuidadores y los padres o madres, cualquier adulto que esté a cargo de los niños, tiene que ser muy consciente de que el agua es un medio para jugar, para divertirse, pero que también puede ser un medio muy peligroso y que puede suponer el ahogamiento, la muerte o generar secuelas para aquellos accidentados, ¿no? Entonces los padres tienen que estar siempre muy, muy pendientes de los niños y sobre todo no dejarles en ningún momento solo cuando estén ya no fuera del agua, sino sobre todo cuando estén en el baño. Las instalaciones, sean públicas o sean privadas, evidentemente hay socorristas en las públicas, pero no son los que tienen que estar pendientes de los menores.
¿Los errores más frecuentes?
Errores más frecuentes, el despiste. O sea, el despiste porque se te ha olvidado algo, vas a la toalla...
Miras el móvil...
Miras el móvil, te llaman por teléfono... Los niños entiendes que no va a haber ningún accidente, pero bueno, esto sucede en segundos, en apenas segundos, y hay que estar permanentemente pendiente.
Bueno, vemos a Nacho que ya está preparado, va a ser un niño que calculo que tendrá 8 años aproximadamente.
Sí, sí, además entra dentro de la horquilla de edad de riesgo, es decir, que los niños menores de 10 años son desafortunadamente muy proclives a tener accidentes de este tipo.
Bueno, el que habla es Ismael Sanz Arribas, que ha sido la persona que va a coordinar este simulacro. Le vemos que ya está preparado para sumergirse en el agua, se ha zambullido y, bueno, aquí está preparada una persona. No sé si el simulacro se va a hacer con una persona que atiende como socorrista o como una persona que, en este caso, se encarga de su cuidado.
Sí, en este caso lo hacemos como debe ser, que es decir, un socorrista es la persona que tiene que ser la encargada de sacar a las personas del agua. Especialmente cuando hablamos de personas que se ahogan y son adultos, porque el aproximarse o intentar rescatar a una persona cuando no se reúne los conocimientos, cuando no se es socorrista en definitiva, pues implica riesgos en primer lugar para la persona que intenta auxiliar y por supuesto también para la víctima que no va a ser rescatada muchas veces.
Bueno, ¿qué le está pasando a Nacho ahora mismo? Que vemos que intenta nadar pero no puede en esta piscina.
Sí, es la fase inicial al ahogamiento, cuando una persona pues empieza a ahogarse porque no domina el medio acuático o porque sufre un desfallecimiento, etcétera, pues antes de venir la pérdida de conciencia, pues chapotea. Entonces el socorrista lo que hace es hacer un nado de aproximación y una zambullida sin perder contacto visual con la víctima. Y a partir de ahí siempre se rodea a la víctima por la espalda. Es decir, se trata de controlar a la víctima por la espalda si no se dispone de material auxiliar.
Eso es lo que está haciendo ahora mismo este socorrista, ¿no? Que lo trae hacia la orilla. Parece que no ha perdido de momento el conocimiento, ¿no?
Sí, en este caso lo que se hace es un control de la víctima para víctimas conscientes, en donde el socorrista debe preocuparse de no ser agarrado, no ser cogido por la víctima, que puede poner en apuro... pues efectivamente al socorrista, y a partir de ahí las cosas se complican. Es decir, es imprescindible que el socorrista nunca se deje atrapar, y de ahí que rodea a la víctima por la espalda.
Los consejos también nos pueden valer a los padres o los cuidadores en ese caso, aunque siempre una piscina con socorrista, bueno, pues estará mejor atendida, evidentemente.
Sí, además esto afortunadamente, al menos en las piscinas, aunque no en las playas, está regulado por normativas de higiénico-sanitarias del uso de las piscinas. Entonces siempre habrá un socorrista dependiendo de la lámina de agua, habrá más o menos. Y luego también es importante que los usuarios tengan en cuenta que lo más adecuado es avisar siempre al socorrista para hacer una intervención, para que no haya que lamentar más víctimas.
Bueno, parece que Nacho ha recuperado el conocimiento, está preparado de nuevo para zambullirse y en este caso comienza la segunda parte del simulacro. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora?
En este caso es una víctima inconsciente y por lo tanto lo que ocurre es que la víctima probablemente ya ha estado durante un tiempo luchando para sobrevivir, chapoteando o directamente ha perdido el conocimiento y entonces el socorrista lo que hace es cuando ve una persona en posición de, nosotros llamamos de medusa, boca abajo, y que obviamente no puede respirar, el tiempo corre muy en contra de la víctima. Por lo tanto, la rápida intervención es fundamental y de ahí la atención por parte de los padres, que sean los primeros en darse cuenta, y por supuesto también del socorrista, que para eso está.
Vemos que están preparados también aquí los miembros del SUMA. Es importante también el trabajo que ellos hacen, ¿no? ¿Qué tipo de material tienen que tener preparado para una emergencia como esta?
Bien, normalmente en las instalaciones, ya digo que dependiendo de los metros cuadrados de la mina de agua, habrá más o menos recursos humanos en lo que se denomina cadena de supervivencia. Inicialmente y seguro sí o sí tiene que haber socorristas y luego si son instalaciones grandes tendrá que haber servicio médico y si no, lo que se hace es solicitar para que la cadena de supervivencia se pueda mantener y puedan hacer un soporte vital básico avanzado.
Es lo que me imagino están preparados para hacer en el caso de que Nacho la necesite en estos momentos.
Sí, en el supuesto de que la víctima cuando se extrae fuera del agua se determina que está en parada cardiorrespiratoria, entonces hay que iniciar las maniobras de RCP. Por supuesto los socorristas tienen conocimientos para un soporte vital básico, pero evidentemente si existe un material de oxigenoterapia o material de RCP avanzada, pues se incrementa muchísimo más la supervivencia. Pero lo más importante es que la RCP tiene que ser iniciada pues en un periodo de tiempo muy breve, siempre por debajo de los 10 minutos, porque si no las posibilidades de supervivencia o las secuelas como consecuencia de la hipoxia, la falta de oxígeno en el cerebro, pues son tremendas para el resto de la vida.
Bueno, pues como decimos, aquí se está realizando, gracias Ismael, este simulacro. Los consejos son muy importantes, Eli, pues permanecer muy atentos a las zambullidas de los pequeños.
Eso
no
es fundamental.
Solo en estas piscinas, sino también, por supuesto, en las playas. Así que muy importante toda la información que nos han suministrado.
Muchas gracias, Gloria, por compartirla con nosotros. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Pues hoy estamos muy preocupados por nuestra salud, ya ven, por diferentes motivos y en diferentes sectores. Fíjense, de aquí a las 11, y seguramente un poquito más allá, vamos a charlar con alguien de la Fundación Vivo Sano. ¿Por qué? Pues porque hay un reciente estudio que revela que hay sustancias químicas artificiales que están consideradas seguras, que no tienen en principio ningún problema, no tenemos ningún problema en convivir con ellas, pero que fíjense ustedes, cuando se mezclan se convierten en una especie de cóctel explosivo que nos puede provocar problemas de salud muy importantes. Por ejemplo, se dice que el 20% de los cánceres pueden tener su origen precisamente en estos cócteles explosivos de sustancias aparentemente inocuas con las que convivimos a diario. Carlos de Prada es el director del área de tóxicos de la Fundación Vivo Sano. Carlos, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿de qué sustancias estamos hablando?
Bueno, pues lo que revela este informe, que es un informe muy importante, que es publicado en una revista científica que se llama Carcinogénesis.
Sí.
Es un informe hecho por 174 científicos de 28 países. Pues hablan de decenas de sustancias diferentes, sustancias que oficialmente no están incluidas en las listas de la OMS como sustancias cancerígenas, con claridad, sustancias cotidianas. Las sustancias sobre las que se hace un repaso para analizar esta cuestión son sustancias como, por ejemplo, el bisfenol A, que es una sustancia que está, por ejemplo, presente en muchas latas de comida. Otras sustancias también con otro nombre raro, pero muy frecuentes, son, por ejemplo, talatos. Los talatos son sustancias que están, por ejemplo, en los plásticos,
sí,
están en cosméticos, pueden estar en un ambientador, en perfumes, es decir, en infinidad de cosas. También los retardantes de llama, que son sustancias que se aplican, por ejemplo, a tejidos o a plásticos, etcétera, para retrasar que ardan. Una larga lista de sustancias a las que nos exponemos cotidianamente, que no están clasificadas oficialmente como cancerígenas. Pero bueno, lo que nos revela este estudio, esta investigación que acaba de ser hecha pública, es que hay unos graves, unas graves deficiencias en los sistemas de evaluación del riesgo. Está entendiendo que se subestime el riesgo de la exposición a muchas sustancias. Y uno de los más importantes factores es el que citabas, el hecho de que cuando se evalúa el riesgo de una sustancia para ver si es cancerígena, sí, lo que se mira es si es una sustancia aislada la que causa un efecto. Uh-huh. Pero bueno, realmente, si nos analizan ahora mismo el organismo, nosotros en el cuerpo, no tenemos una sola sustancia aislada contaminante. Tenemos centenares de sustancias contaminantes a las que nos exponemos cotidianamente. Uh-huh. Y este efecto cóctel, que es como llaman los científicos a esto que sucede, no ha sido evaluado a la hora de autorizar una serie de sustancias y ver si causan o no esta serie de efectos. Entonces, lo que hacen estos científicos, como digo, estos 174 científicos de 28 países, es hacer un repaso sobre decenas de sustancias a las que nos exponemos cotidianamente de manera muy amplia, la población general, y ver si pueden causar efectos que contribuyan al cáncer, y además no evaluando solo lo que se suele evaluar, que es, por ejemplo, si dañan el ADN y pueden causar uh-huh. mutaciones, sino si originan otra serie de cosas que pueden favorecer el cáncer. Por ejemplo, favorecer el crecimiento de los tumores, uh-huh. Debilitar el sistema inmunológico, que puede hacer también que seamos más vulnerables frente al cáncer, causar uh-huh. inestabilidad genética.
Carlos, te voy a pedir que me esperes dos minutos, pues este tema es interesante.